Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes pueden escuchar por la AM770 Radio Cooperativa y también por Sputnik, la agencia rusa que produce este programa y cuya consigna es nuestra consigna, que es decir lo que otros callan. Nosotros en política internacional tratamos de traerles el mundo, traemos las noticias principales, pero siempre con una perspectiva diferente a la de los grandes medios hegemónicos, una perspectiva alternativa, podríamos decir, o cuestionadora, de debate, de polémica. Tratamos de problematizar los problemas, no de traerlos así, sin masticar, sin pensar. Y por esa misma razón es que invitamos justamente a especialistas, a las personas que estuvieron años y años estudiando los temas, que saben del tema, o muchas veces a los actores de los acontecimientos que van sucediendo. Bueno, hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes.
Hoy estamos en el último programa antes de Navidad y tenemos que decir que, bueno, una consigna que era una consigna de la época de los 60, 70 en la Argentina, cuando yo era joven, que era que pedimos una Navidad sin presos políticos. Lamentablemente en la Argentina, hace 2 años desde que fue presa injustamente Milagros Sala, tenemos que decir que lamentablemente en Argentina ha vuelto a ese periodo oscuro en donde hay presos políticos sin razón, sin pruebas fehacientes y de una manera injusta. Así que desde acá, desde Voces del Mundo, pedimos por una Navidad sin presos políticos. Y si te parece, Mercedes, voy a dar rápidamente los medios de comunicación y después ya entramos a hablar de las noticias del día.
Dale.
Mira, si el que quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del Facebook, Voces del Mundo, sino por Twitter, vocesmundo@r-cooperativa. También tenemos un teléfono, 52750770. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y para escuchar el programa, no por AM770, sino por internet, pueden hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí además van a encontrar todos nuestros programas desde abril del año 2016. Y bueno, ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo y a recorrer las principales noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y el día después de las elecciones anticipadas en Cataluña hubo, por supuesto, declaraciones de los protagonistas. Entre ellos, Carles Puigdemont, porque él que fue candidato desde Bruselas, que tiene la amenaza de ser detenido si vuelve a Cataluña por parte de la justicia española, revalidó los votos, porque los independentistas mantuvieron la mayoría absoluta, solo perdieron 2 escaños, tenían 72, obtuvieron 70, mantuvieron la mayoría absoluta, claro. en unos comicios en donde hubo una participación récord del 82%.
Sí, vamos a escuchar a lo que dijo Carles Puigdemont, el que fue presidente de Cataluña, que probablemente, si todo lo indica, porque al ser un régimen parlamentario va a depender de lo que la mayoría de los diputados del Congreso decida, así que es muy probable que vuelva a ser elegido presidente. Vamos a escuchar lo que dijo al conocer su victoria.
La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Que ho entenguin bé. Que en prenguin nota. I l'estat espanyol ha estat derrotat.
Bueno, dice, la República Catalana ha vencido a la monarquía de 155. Bueno, esto tiene un doble juego, ¿no? El artículo 155 de la Constitución Española es el que le permitió a Mariano Rajoy intervenir en Cataluña y, bueno, por esa razón es que Carles Puigdemont se encuentra en Bruselas exiliado, por esa razón está el vicepresidente Junqueras preso, es lo que permitió este artículo 155. Por eso hace el juego de la monarquía, ¿no?, de 155, como que Mariano Rajoy actúa como un monarca absoluto y no como un presidente, como un jefe de gobierno. Tomen nota, dice, el Estado español ha sido derrotado. Y en efecto, fue derrotado porque primero el Partido Popular, al que pertenece Mariano Rajoy, perdió bancas, consiguió menos escaños que la vez anterior.
Sí, es al que peor le fue.
Al que peor le fue. Y además, bueno, como vos dijiste muy bien, a pesar de que Ciudadanos es el que más votos sacó, el conjunto de los catalanes votaron por la independencia, porque votaron por Esquerra Unida y por Esquerra Republicana, perdón, y por
el Juntos por el Sí, que es el partido de Puigdemont.
Claro, entonces, en conjunto, podemos decir que la mayoría de la población catalana vuelve a elegir el tema de la autodeterminación para Cataluña. Pero, bueno, Puigdemont pidió, ofreció, propuso hoy viernes al presidente de gobierno Mariano Rajoy reunirse en Bruselas o en otro lugar de la Unión Europea, menos en España por motivos evidentes, para charlar, para conversar sobre esta situación tan extraña y ver cómo se sigue en adelante. Veamos lo que respondió Mariano Rajoy.
Espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley. Yo haré todo lo que esté en mis manos para que sea así, pero de la misma manera que digo esto, digo que no aceptaré que se salte la Constitución española, ni el Estatuto de Cataluña, ni la ley, y que lo haga nadie.
Y de parte de los independentistas también hay todo un dilema o toda una discusión, porque Puigdemont está a favor de una, o sea, no tanto la negociación, o sí, pero estaba la vía más unilateral para separarse de España. En cambio, Esquerra Republicana ya durante la campaña dijo que iba más por la vía de la negociación con Rajoy. Lo que pasa que lo acabamos de escuchar. Al presidente español no está dispuesto a negociar.
No, una posición, sigue manteniendo una posición durísima cuando es evidente que ha sufrido una derrota y que el pueblo que votó está diciendo otra cosa. Muy duro, Mariano Rajoy.
Y hoy fue otro viernes, día sagrado del Islam, con una nueva manifestación por parte de los palestinos contra la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Terminó esta manifestación con 2 palestinos muertos y más de 55 heridos por la represión de las fuerzas de ocupación israelíes, principalmente en la Franja de Gaza y en Cisjordania.
Sí, además hay un cambio, me parece muy interesante a nivel internacional sobre el tema del Estado palestino. Nosotros hemos comentado muchas veces y estamos acostumbrados a que China, la gran potencia china, tiene un gran impulso a nivel comercial, pero a nivel de la diplomacia, en general, no opina sobre lo que pasa en otros países. Ha opinado sobre Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro, pero es muy raro que opine. Sin embargo, esto es un cambio importante a nivel mundial. El ministro de Exteriores, o sea, el canciller de China, Wang Yi, hoy dijo, se pronunció a favor del pueblo palestino. Dijo lo siguiente: el pueblo palestino tiene el derecho legítimo de crear su propio Estado, lo que también es una aspiración común de la comunidad internacional. Han pasado 70 años desde que la ONU aprobó la resolución a ese respecto, sin que ese sueño de Palestina se haya hecho realidad. Es una tragedia histórica que no debe continuar. China aboga por crear un Estado palestino independiente y soberano, con la frontera de 1967 y con un Jerusalén este como su capital. Todo un mensaje para el presidente Donald Trump, que ha decidido justamente arrasar con lo que dijo las Naciones Unidas y tomar Jerusalén como la capital solamente de Israel. Acá China está poniendo una raya roja muy importante a los dichos de Estados Unidos. Esto es, pero sin duda, un cambio a nivel mundial muy importante.
Agregaría, ¿no?, que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, que en esta víspera, ¿no?, de la Navidad, se comunicó a través de una carta de Navidad formalmente a la comunidad cristiana. Les prometió que su gobierno no va a aceptar ningún plan de paz o de negociación de parte de Estados Unidos, porque con la decisión que tomó Trump, la Casa Blanca lo que hizo es que dejó en evidencia su apoyo parcializado hacia Israel en el conflicto. Y en Chile, la presidenta Michelle Bachelet presentó hoy el primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que incluye, entre otras medidas, la creación de una comisión especial que va a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre el 73 y el 90. Es interesante, Telma, porque yo he leído bastante sobre el informe Balech, que se realizó hace bastante tiempo y que estipuló que fueron 3.065 los muertos y desaparecidos, pero 40.000 las víctimas, ¿no? Que la gente que estuvo detenida, digamos, víctimas de esta larga dictadura de Pinochet. Y la presidenta declaró que se va a ejecutar este Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de los Detenidos Desaparecidos. Se va a crear un registro nacional de víctimas calificadas de violaciones masivas durante la dictadura. Le recuerdo a los oyentes que hubo elecciones este domingo, ganó Sebastián Piñera y la presidenta Bachelet va a entregar la banda presidencial a Piñera el 11 de marzo, o sea que esto es un plan que se lo está también dejando como para que lo continúe.
O lo congele,
no sabemos. Veremos, el que fue el ganador de los comicios y líder de la derecha chilena, Piñera.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Adriana Puigros. Ella es doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, militante política, fue diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires por el Partido Frente para la Victoria, se desempeñó, por supuesto, en la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y fue directora general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, toda una vida dedicada al tema de la educación. ¿Qué tal, Adriana? Gracias por estar acá.
No, muchas gracias por invitarme, Telma.
No, es muy interesante siempre tu lectura del tema de educación porque, bueno, vos sos una de las personas creo que en la Argentina que más sabe y además quiero comentar, antes de empezar con las preguntas, tu libro, que la verdad que lo recontra recomiendo pues muy interesante, se llama Adiós Sarmiento. Bueno, Sarmiento, el argentino al que le debemos mucho de la educación pública, es en este momento justamente un tema de, ¿cómo decir?, de debate en este libro de Adriana Puigros que se llama Adiós Sarmiento, Educación Pública, Iglesia y Mercado, porque estamos, después de leer el libro, uno le queda muy claro, en la antesala de una nueva época, no solo sobre los contenidos de la educación, sino cómo van a ser los docentes o cómo van a ser los docentes, y además como valor, como concepto general de lo que es la escuela y lo que es la educación. Quiero hacer una pequeña referencia al libro, es de la editorial Coligüe, Adiós Sarmiento, porque además Adriana arranca del siglo XIX, contar cómo el virreinato de Perú y el virreinato de Río de la Plata fueron justamente balcanizados, se crearon varios países de habla hispana para evitar, evidentemente, una integración regional. ¿Cómo nació el sistema educativo, no solo acá, sino también en México, porque Adriana sabe muchísimo sobre México. ¿Cuánto incidió el Reino Unido, cuánto incidió la Iglesia en esa escuela pública y en ese tipo de educación que nosotros recibimos? Las polémicas, ¿no? Habla de Bolívar, de su gran educador, Simón Rodríguez. ¿Y qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó después de Ronald Reagan? ¿Qué tipo de transformaciones fueron sucediendo hasta llegar a hoy, donde lo que cuenta Adriana, y es muy importante tenerlo claro, es las corporaciones las que están tomando el comando de la educación? Cómo las corporaciones descubren que la educación es un gran negocio y a partir de eso empiezan, sobre todo los últimos 20 años, a querer modificar nuestra realidad. Nosotros venimos, Adriana, creo que vos también, Mercedes, aunque sos mucho más joven que nosotras, venimos de una educación pública que decimos es igualitaria.
Sin duda, yo hice, toda mi educación fue pública, primario, secundario, universidad.
Y aparte, el concepto, ¿no?, de que es igualitario, es decir, es para todos. Y además, otro concepto importante que es que si vos vas a la escuela primaria, secundaria y universidad, tenés posibilidad de progresar. O sea, la escuela como un trampolín para tener una vida mejor, para tener un progreso. Y eso, acá viene la primera pregunta, Adriana. Me parece que es lo que se está tratando de cambiar, ¿no?
Sin ninguna duda, Telma, que el resumen que acabas de hacer me interesa muchísimo, porque realmente vivimos un cambio, un intento de cambio de la educación, no solo en la Argentina, es un cambio en el orden internacional, sobre la concepción educativa, pero probablemente sea el cambio más importante desde la fundación de los sistemas de educación pública a fin del siglo XIX. O sea, la educación ordenada en sistemas graduados, con niveles distintos, primarios, enseñanza media, superior, universidades, etcétera, termina de organizarse, uno podría decir, en las leyes Ferri en la década de 1870 en Francia, en la Argentina con la ley 1420 de 1884, la ley de educación secundaria, bueno, en ese momento. Pero lo que debe destacarse es que en esa época, tanto en la Argentina como en toda América Latina, hubo un consenso de los diferentes sectores de la sociedad en el sentido de otorgarle a la educación un valor vinculado al progreso. Bueno, es un pensamiento profundamente liberal del liberalismo clásico, no del neoliberalismo. Claro. ¿Sí? Por eso es que en nuestro país lo que se recuerda como la generación del 80 o la generación del 37, la de Echeverría, la de Alberdi, la de Sarmiento o la del 80, ¿no? Incluso los gobiernos de Roca, se avanzó en un sistema de educación pública que no solo conformaba, sino que entusiasmaba a los inmigrantes que querían mandar a sus hijos a la escuela, los trabajadores querían mandar a sus hijos a la escuela, los trabajadores
agrícolas. Era de vanguardia, ¿no? Era de vanguardia, porque además era secular también. O sea,
por supuesto.
Separada de la Iglesia, lo cual ya, con respecto a Europa, era un gran cambio.
Era un gran cambio, era una postura importante para la construcción de la nación. Muy importante. Sí, me parece que vale la pena destacar por los acontecimientos actuales, para contrastarlo con los acontecimientos actuales, que efectivamente había un principal, no enfrentamiento, pero sí disputa entre quienes estaban a favor de la educación del Estado y quienes estaban a favor de una educación sobre todo religiosa, sobre todo que se enseñara religión en las escuelas. Y que pudieran existir escuelas privadas de la Iglesia Católica o de otros cultos. En la actualidad, y vos decías desde hace unos 20 años, que dijese, efectivamente, digamos, lo que hay es una ocupación del espacio de la educación pública por parte de las grandes corporaciones. Por eso, hoy, aquella vieja contradicción entre Estado e Iglesia ha quedado en el pasado. Ese es un tema del siglo XIX y XX, y la primera mitad, sobre todo, del siglo XX. Porque,
¿y hoy cuál es el tema?
El tema fundamental es, en primer lugar, educación pública, ¿sí? El sistema de educación pública manejado por el Estado o por los intereses de las grandes corporaciones. Pero las grandes corporaciones no van solamente para ocupar el espacio de la educación pública, sino también de la escuela privada. O sea, también a las escuelas privadas llegan Google, llega Amazon, llega la gran editorial inglesa que produce el test PISA, por ejemplo, que vende test, ¿sí? Ustedes saben que la venta de test de evaluación es el segundo rubro de educación en el mundo, del comercio de la educación. Y el comercio de la educación es el quinto rubro, ¿sí?, de comercio en el mundo. O sea, hay la Internacional de la Educación, que es la Federación de Sindicatos de Educación del mundo, ¿sí?, que está haciendo una investigación muy importante sobre esto, está dando cifras. Una que creo que puede mostrar mucho esto es que el comercio de educación ha crecido de la siguiente manera. Hace 2 años era de 1.4 billones, billones de los gringos.
Mil millones.
Y ahora es de 6.6 este año, ¿sí? Un año y medio.
Entonces, por ejemplo, este tema de evaluación PISA, porque se lee en los diarios este tema, ¿es una evaluación para que evalúa a los docentes, que evalúa la educación, que evalúa a los alumnos? ¿Qué es lo que evalúa?
Los países compran el PISA. Nosotros pagamos para que nos lo apliquen vía la OCDE, ¿sí? Y la OCDE se lo...
La OCDE es la Organización de Comercio...
y Desarrollo Económico, la llamada Club de los Países Ricos, ¿sí?
Claro.
La OCDE es la que ha puesto esta norma, que es el establecimiento del libre comercio, ¿sí?, para todos los países miembros de la OCDE. O sea, todos los países que son miembros de la OCDE tienen la obligación de abrir la libertad de comercio en educación. Entonces, el PISA nosotros lo compramos, se aplica cada 2 años a los chicos de 15 años. Es la misma prueba acá, en Finlandia, en Nueva York, en donde sea.
O sea, con realidades que no tienen nada que ver.
Que no tienen nada que ver. Y
con
además,
planes de estudio que no tienen nada que ver.
Exactamente, con un tipo de acercamiento a la cultura por parte de los niños que no tienen nada que ver. Pero después con eso hacen un ranking internacional. Y un gran manejo político. Sí, un gran
¿Qué pasa
manejo.
Si estás abajo en el ranking o estás arriba?
Y bueno, pasa lo que uno puede leer en algunos diarios interesados en la Argentina, que es que entonces lo que dicen es la escuela pública no sirve más, la culpa es de los docentes, lo que tenemos que hacer es tener menos docentes. ¿Qué diría un empresario, sí, que se acerca a un lugar que es la educación pública, pero lo piensa como empresa? Lo que diría un empresario de una gran corporación, no un empresario pyme, que lo pensaría seguramente de otra manera, pero el de una gran corporación diría, bueno, lo primero que hay que hacer es bajar el rubro más oneroso, que son salarios docentes. Entonces, ¿para qué vamos a tener docentes cuando se puede tener una computadora, ¿sí?, se le compra el programa a Pearson, a la editorial Pearson, que los produce? Pearson produce también los test de evaluación, ¿no? Entonces, la imagen ya no es el docente con el alumno en un intercambio como aquel que imaginaba, por ejemplo, Paulo Freire o nosotros, ¿no? Nosotros con nuestros docentes. Sino que en el imaginario lo que está es, chico, el programa de la computadora producido por alguien que no es humano, ¿no?
Un pequeño comentario, Mercedes, antes de tu pregunta. Claro, digo, es un negocio redondo, porque entonces, entregan a la computadora con el programa de estudio. El chico estudia, consume eso de la computadora. Después, cuando hace el examen PISA, le va a salir bien. Porque como el examen PISA está de acuerdo...
Te prepara para eso.
A lo que te venden en la computadora, entonces,
cierra,
claro...
Como cierra, negocio, cierra.
Y además, encima, los países lo tienen que pagar, ¿no? Es tremendo, ¿no?
No, es interesante porque te escuchaba, Adriana, y no podía dejar de pensar en Chile, porque Chile, que tanto ha mirado el ejemplo argentino, con todas las movilizaciones que hubo en el gobierno, en el primer gobierno de Bachelet, pero sobre todo en el gobierno de Piñera, ese primer gobierno, pidiendo que se termine el lucro en la educación. Y Bachelet logró unos avances, sobre todo en la educación media, de gratuidad, y mirando a Argentina porque... Justamente porque la educación es mucho más igualitaria en nuestro país. Si bien está todo este interés de las corporaciones, el lugar paradigmático en nuestra región es Chile.
Mira, hay una anécdota de quien era ministro de Educación en Chile, de Bachelet, que de hace algunos pocos años, que fue a algún lugar del país, ¿no? Entonces se le acercó una señora y lo increpó, diciéndole, yo no quiero que quiten el arancel. Porque si quiten el arancel, mi hijo se va a sentar en el banco de al lado del hijo de esa señora. Y el ministro le contestó, la otra señora, la tercera que está allá, tampoco quiere que su hijo se siente al lado del suyo.
Claro.
Entonces, esta mentalidad se ha introducido, Este es un tema. El otro tema, que también fue una gran dificultad para Bachelet, es que una vez que se mezcla el capital público con el privado en educación, y a eso me quiero referir, es muy difícil deshacerlo. Y eso es lo que está intentando el gobierno argentino. Esa es la línea del gobierno argentino. Reducir la cantidad de docentes. Y no se trata de crear una, dos, tres o diez escuelas privadas más, sino que de lo que se trata en esta idea, en esta mentalidad, en este negocio, es de que el Estado se siga haciendo cargo de aquello que implica inversiones no redituables y tercerice funciones, por ejemplo, la capacitación docente. Cuanto menos docentes, mejor, pero a los que hay que capacitar, ¿de qué manera? Entonces ya están en la Argentina fundaciones como Cimientos, por ejemplo, la fundación que está desde el 98, se fundó, que el presidente es Miguel Blaquier y uno de los que la financian es el ingenio Ledesma, como su nombre, el nombre de Blaquier lo indica, de triste memoria, es un ingenio muy vinculado con la represión.
La desaparición de trabajadores en Jujuy, gravísimo, sí. Bueno, de hecho fue condenado, ¿no? Fue juzgado y condenado.
De hecho, sí, este Miguel, exactamente, bueno, no es de la familia, pero familia. El presidente, digamos, el cabeza de familia fue, sí, juzgado y condenado. Entonces, y además grandes empresas, ¿no? Grandes empresas internacionales, ¿sí? Sostienen a Cimientos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos acuerdos con Cimientos para que monitoree las reformas de la educación, por ejemplo, la secundaria del futuro o los otros programas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿qué hace Cimientos? O Enseñar por Argentina, que es otra de las fundaciones, o Conciencia. Hay muchas. Lo que hacen es formar educadores, personas que no tienen ninguna formación en educación, en seis meses, tienen cursos muy cortos. Entonces, los forman, les ponen diferentes nombres, ¿no? Tutores, animadores, tienen diferentes nombres, para que vayan sustituyendo a los docentes. Porque si vos tenés en el horizonte el chico con la computadora, no necesitas, desde el punto de vista deshumanizado y además muy ignorante en materia de pedagogía, ¿sí?, no necesitas un docente formado porque no hay que transmitir la cultura, no hay que tener un vínculo humano en la transmisión de la cultura, sino que lo que hace falta es adiestrar. O sea, el programa que después se evalúa con respuestas por sí o por no, ¿sí?, o lo multiple choice, se mide, no se trata de comprender de más profundamente. Claro. ¿No?
Estamos con Adriana Puigros, doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos comentando su libro Adiós Sarmiento, Educación Pública, Iglesia y Mercado, editorial Coligüe, y hablando de esta situación gravísima que enfrentamos hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo, y es este cambio en la educación, ¿no? Un cambio que, como vemos, también apunta a un cambio cultural.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, estamos con Adriana Puigros, ella es doctora en pedagogía, una de las personas que más sabe del tema en la Argentina. Estábamos comentando su libro, Adiós Sarmiento, que abarca todo el tema educativo y preocupante del que estamos hablando, pero además estamos, bueno, viendo lo que es hoy, ¿no? Este cambio cultural donde el neoliberalismo está tratando de arrasar y de convertir al saber, a la educación, al conocimiento en mercancía, con un, obviamente, una gran pérdida para nuestros chicos en conocimiento y en humanidad. ¿Querías preguntarle algo,
sí,
Mercedes?
Sí, esto además pienso en a nivel regional, y si es que acá en Argentina sucede, como por ejemplo en Brasil, ¿no? Este discurso que cada vez está más instalado, un discurso evangélico en la educación.
Y uno podría sí decir que es más un discurso evangélico, pero más que evangélico, yo no quisiera involucrar a todas las iglesias evangélicas, pero sí, digamos, ese discurso que se desprende de la realidad concreta y que te promete un futuro bastante parecido al de la gobernadora Vidal. Porque si uno pone, mira, vinculando con lo que decíamos hace un rato, si uno pone en internet Fundación Cimientos, van a ver, debe estar todavía, estaba la semana pasada, un video de los 20 años de la Fundación Cimientos, donde pasan muchas personas, entre ellos la gobernadora Vidal, y dicen un breve discurso siempre sobre la esperanza y en el futuro, prometiendo el futuro, ¿no?
Despegados, vacío de contenido.
Vacío de contenido, ¿no? Eso está avanzando mucho. Ahora, que yo insisto en lo siguiente, esta educación, llamémosla corporativa, porque es todavía un paso más dentro del neoliberalismo, la educación corporativa, ¿sí?, choca también con la educación privada tradicional. Choca con la educación, con las escuelas católicas, con las escuelas judías, con las escuelas metodistas tradicionales. De hecho, la semana pasada se firmó un documento en conjunto entre el CONSUDEC, la Organización de Escuelas de la Iglesia Católica, y los institutos de formación docente públicos, ¿sí?, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido cerrar. En ese sentido, ¿sí?, han decidido cerrar institutos como los más tradicionales desde principios de siglo, el Instituto de Formación Deportiva, el Instituto de, el que queda en Libertador, ustedes se deben acordar, histórico, que es el de formación de docentes para el nivel inicial, cerrar el Mario Anacosta, cerrar el Lengüitas, cerrar los más tradicionales institutos de formación docente que hay en el país. Y esto ya es una decisión. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires anunció que va a armar una universidad para docentes, pero ya hay la Universidad Pedagógica Nacional.
Sí, ahí están construyendo el edificio, creo. Sí, sí, lo que me parece que está claro, escuchándote, Adriana, es que el ataque es al sistema educativo tradicional, porque por eso es también contra las iglesias judías, católicas, mahometanas o las que fuera.
Así
y
es.
También hay un intento de reelaborar o de exterminar el concepto anterior que teníamos de docentes, eso de la maestra que era la segunda mamá, esa transferencia, porque todos nosotros, si estudiamos en la universidad, y yo estudié letras, por ejemplo, fue porque tenía una profesora de castellano que me encantaba, y esa transferencia es la que te hace, o con la maestra, que te hace de alguna manera aspirar a estudiar o a hacer otra cosa. Eso, todo eso es lo que se está atacando, por lo que vos estás contando, ¿no?
Claro, eso es lo que se está atacando en función de grandes negocios.
¿Y qué papel cumplen los medios en todo esto? Pues yo, que trabajé en el diario Clarín muchos años, me acuerdo que estaba muy próxima a, bueno, de hecho tenía libros y revistas, uno que se llamaba Tinta Fresca,
Tinta
creo,
Fresca.
Y estaba muy vinculado con la editorial Santillana, o sea que en los contenidos el diario Clarín tenía mucho que ver cómo se formaban nuestros niños.
Sí, lo que pasa es que como hay una centralización, está creciendo tanto el monopolio editorial, ¿sí? De hecho, a Santillana se la compró Random House, y hay ahora dos, tres grandes editoras en el Random House, McGraw-Hill, Pearson, ¿sí?, que han empezado a producir, ya hace tiempo empezaron a producir contenido social. Gran negocio es ese, porque vean que es un negocio. Para un ejemplo es este: en los Estados Unidos el negocio de la educación movió 1.600 millones de dólares el año pasado, y el negocio de las taquillas de cine entre 800 y 900 millones, y el de la Liga Americana de Fútbol Amateur no llega a los 800 millones. O sea, es un negocio, ¿sí? Y sobre eso hay un despliegue de una lucha en todo el mundo, no solo de los grandes sindicatos, ¿sí?, en Estados Unidos hay juicios, hay, bueno, en Europa también, no solamente, digamos, de sindicatos, de docentes, sino que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, de familias, etcétera, luchando por defender una educación humana.
Adriana, y decías fuera del aire que estuviste en México, cuando nosotros estuvimos dando bastante esta información, lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. O sea, supimos de forma muy negativa lo que sucedió con estudiantes allá, ¿no?, en México, en Ayotzinapa.
Y ahora ya se prepara para las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es tu experiencia de México de los últimos...?
Bueno, a ver, México ha cambiado mucho en muchos sentidos, y vos ves que a la vez, no sé, uno ve la Ciudad de México en donde que parece ciudad gótica, por las rutas, por, en fin, el periférico, es una ciudad realmente transformada, y al mismo tiempo uno ve la enorme pobreza que hay en México, ¿no? Es muy particular. La ciudad de San Cristóbal, yo estuve ahora en San Luis Potosí porque había un congreso, me invitaron a un congreso internacional de educación, de investigación educativa, y entonces en México tiene esa característica de que se sigue sosteniendo una producción cultural, una producción de investigación, etcétera, al mismo tiempo que hay, no sé, es decir, miles y miles de muertos por año, ¿sí? Es decir, como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Por otra parte, hablando del sistema educativo, está lo que avanzó la educación privada en México, es impresionante, pero avanzó sobre todo como más escuelas privadas y universidades privadas, ¿sí? Porque el sistema escolar mexicano es de una magnitud y de una fuerza que es bastante difícil desestructurarlo. Y además, en los últimos años creció una formación sindical, ¿sí?, que es la Coordinadora de Educación, enfrentando a el CENTE, que es el Sindicato de Educación Charro, dirían los mexicanos, amarillo, ¿sí? Es decir, la dirigente tradicional de ese sindicato está presa desde hace bastantes años, y es un sindicato que ha perdido ahora mucha gente que está en la CENTE, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Eso es un fenómeno muy, muy interesante. Ahora, vemos que ahí hay una dificultad. En México las elecciones se deciden por un voto, o sea, no hay balotaje.
Que van a ser en julio del año próximo.
En julio del año próximo. Y entonces, bueno, es muy difícil, no imposible, ¿eh? No imposible, pero hay muchas dificultades para que haya una izquierda moderada como la de López Obrador que pueda ganar, porque es quien está muy alto en las encuestas, ¿eh? Andrés Manuel López Obrador, que representa eso, una izquierda moderada. Pero, digamos, ya hay varios antecedentes cuando se presentó Cuauhtémoc Cárdenas dos veces, etcétera, de elecciones
fraude,
que
directo,
fue
¿no?
fraude, que fueron sí. Terminaron con fraude. Bueno, entonces, de todas maneras, no es imposible que se abra un camino de ese tipo y sería muy alentador para toda América Latina.
Claro, eso te iba a decir, fue muy crucial para América Latina. Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos dejaste un poco preocupadas con el tema de educación, pero está bueno saberlo porque hay que tener conciencia de lo que hay que luchar para que esto no cambie o que cambie de otra manera, ¿no? Que cambie de una manera humanista, como decías vos. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias, fue un gusto.
Estábamos con Adriana Puigros, doctora en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue diputada, también desempeñó un cargo en la Comisión de Educación de Diputados y directora general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires. Autora, como dije, de varios libros, otro sobre educación en América Latina, pero este se llama Adiós Sarmiento y vale la pena leer lo que el mercado está penetrando el tema de la educación.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Anoche en Perú, ya casi te diría de madrugada de hoy, para la hora de Buenos Aires, finalmente Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, no fue destituido, que era todo ese debate, lo que allá llaman la vacancia, si iba a ser destituido o no, acusado de un caso de corrupción. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Álvaro Campana, es el secretario general del Movimiento Nuevo Perú. Buenas noches, Álvaro, te saludamos Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires.
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a los radioyentes. Y bueno, acá dispuesto para responder a sus preguntas, aunque tengo algunos problemas para escuchar cuando hablan por el micro, pero voy a hacer el esfuerzo, no hay problema.
A vos se te escucha bien. Algunos medios hablaron de un golpe, un intento de golpe de parte del fujimorismo. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación?
Mira, en realidad el fujimorismo desde que perdió las elecciones, teniendo la mayoría parlamentaria, viene haciendo esfuerzos importantes para copar diversas instituciones del Estado. Ha habido un cuestionamiento, incluso una sanción a miembros del Tribunal Constitucional, que es una instancia muy importante, obviamente, en el país, ¿no? Que ve todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, cuestionando algunos fallos, Por otro lado, el Ministerio Público también viene siendo objeto de ataques, ¿no? La Fiscalía de la Nación, porque todo el escándalo de Odebrecht, de Lava Jato, está muy fuerte y ellos son parte investigada en varios procesos. Y ellos también vienen haciendo movidas para copar o para sacar al fiscal de la Nación, ¿no? Está en un proceso dentro del propio Congreso. E igualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un ente que nombra a los jueces y fiscales en el país, se observa que ellos también tienen representantes, porque hay alianzas que tienen con sectores diversos, ¿no? Universidades privadas que se han creado a montones en los últimos años y que tienen intereses entrelazados con los grupos que le dan soporte al fujimorismo o a los cuales el fujimorismo representa, ¿no? Grupos de poder emergentes que tienen orígenes bastante dudosos. Entonces, lo que hemos venido observando es que hay un copamiento. Frente a ello, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con quien ha habido cierta conflictividad, censuraron a varios ministros desde el principio, ha sido bastante complaciente, ¿no? Entonces, ha ido retrocediendo, es un gobierno bastante débil, y bueno, hablamos, o muchos hablan de un golpe institucional, porque finalmente, aprovechando que toda la clase política está metida en el escándalo de Odebrecht, se utiliza una información para vacar al presidente. Entonces, es parte de todo un operativo de generar crisis permanente y de ir copando las instituciones, que efectivamente hace que muchos piensen que acá hay un golpe institucional, ¿no? Hay un permanente asedio a las instituciones por parte del fujimorismo.
Por otro lado, el presidente, cuando hizo su defensa en una entrevista que dio a unos periodistas en el Palacio Presidencial, tampoco fue muy convincente, fue bastante floja la defensa, porque dijo que la empresa de la que él era propietaria, en el momento, digamos, de que se le hace la acusación sobre Odebrecht, que él había delegado en un amigo el control de esa empresa, pero no mostró ninguna prueba al respecto.
Sí, mira, en realidad creo, pues nosotros creemos que también Pedro Pablo Kuczynski es parte de esa comprensión que hay en los grupos de poder dominantes en el Perú, que se mueven en base a esta lógica de las puertas giratorias y que han capturado el Estado, en la que se confunde lo privado con el interés público, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros creemos que PPK mismo, como le llamamos acá PPK, es indefendible, ¿no? Tiene pocos elementos para satisfacer o responder frente a las acusaciones que se hace frente a él, ¿no? Entonces ellos recurren a la idea de que no se está haciendo un debido proceso o que él no estaba enterado, cuando sabemos que es una empresa unipersonal suya que firmó contratos para hacer asesoría financiera a empresas como Odebrecht. Entonces, en realidad, no es que el presidente esté en la mejor posición para ser tampoco defendido, ¿no?
Claro, Álvaro.
Es por ello que,
Sí, discúlpame, no, quería comentar que sos secretario general del Movimiento Nuevo Perú, que es un movimiento muy nuevo que acaba de surgir. Creo que está vinculado con Verónica Mendoza, esto me gustaría que lo confirmes, del Frente Amplio. Querría saber cómo votaron en este tema de la destitución o no de PPK el Frente Amplio.
A ver, bueno, sí, efectivamente el Nuevo Perú es una organización nueva que tiene apenas un año y que surge lamentablemente de una ruptura del Frente Amplio, ¿no? Que fue la plataforma política y electoral y social que llevó a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia y que obtuvo importantes resultados en las últimas elecciones, ¿no? Ni más ni menos del 18% de la votación, casi pasamos a la segunda vuelta, pero la guerra sucia en los medios de comunicación, como suele ocurrir en nuestros países, hicieron que esa subida muy rápida se detuviera y finalmente fueran PPK, que representa un sector, ciertos sectores de los grupos de poder, y Keiko Fujimori quienes pasaron a la segunda vuelta. Y bueno, hemos tenido en este contexto posiciones diferenciadas, ¿no? Porque el Frente Amplio, lo que queda del Frente Amplio, es una bancada de 10 congresistas. Nosotros somos el Nuevo Perú, que tenemos también una bancada de 10 congresistas. Hemos definido una táctica diferente frente a esta situación de crisis, y es finalmente el Frente Amplio quien sostiene la vacancia del presidente, mientras que nosotros, al final, decidimos no impedir tampoco la vacancia, sino simplemente denunciar que vacancia o no vacancia, hay una crisis más de fondo en el país y decidimos retirarnos del hemiciclo, ¿no?, del Congreso, y denunciando que vaquen o no vaquen al presidente, para nosotros la crisis iba a continuar, porque lo que tenemos ahora es un presidente mucho más deslegitimado, mucho más débil, y un fujimorismo que también ha recibido el golpe de no haber logrado su propósito, pero que sigue teniendo una fuerza importante en el Congreso y que definitivamente viene buscando una salida autoritaria, ¿no?, o una salida negociada con impunidad que les permita a ellos después hacerse del poder, ¿no?, del poder completo, digamos. Entonces, esa ha sido la diferencia que se ha marcado en la noche de ayer para votar la vacancia del presidente o no.
Y la otra pregunta es que justamente la forma en que evita PPK ser destituido es muy parecida a la que usó cuando en la segunda vuelta, para ganar la segunda vuelta, y fue apelar a todas las fuerzas anti-Fujimori. Es decir, apeló a que si él era destituido, se venía la noche fujimorista y el golpe. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es porque simultáneamente lo que se produjo fue un cambio en la situación de Fujimori. Fujimori fue un poquito, de alguna manera, perdonado en las mismas horas en que esto estaba sucediendo. ¿Hubo algún tipo de arreglo entre PPK y Fujimori?
Mira, justamente yo creo que la posición de algunas fuerzas que consideran que era de principio obtener la vacancia del presidente metido en evidentes casos de corrupción era algo que no podía, que por consecuencia se tenía que sancionar. Pero justamente es esta situación la que yo creo que hace que sectores del gobierno terminen echando mano de algo que ellos mismos ya venían preparando desde hace bastante tiempo, que es lograr efectivamente que Alberto Fujimori salga a la calle, ¿no? Salga con un indulto. Y bueno, la bancada fujimorista ya hace bastante tiempo mostraba que había un liderazgo emergente, que es el hermano de Keiko Fujimori, quien es quien finalmente ha ido encarnando y liderando esta idea de que PPK debería indultar. Él ha tenido gestos más democráticos, entre comillas, ¿no? Y al parecer esto ha hecho que esta posibilidad se concrete. Y ayer, efectivamente, lo que finalmente hace que, en gran parte, no necesariamente en todo, pero en gran parte hace que PPK no sea vacado, es el hecho de que 10 congresistas de Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, terminen absteniéndose y evitando que se logre la cantidad de votos que se requería para vacar a PPK. Entonces, hoy y ayer mismo ya salían algunos documentos donde se mostraba que el médicos han, bueno, hay una junta médica que debe valorar si es que realmente Fujimori requiere o no un indulto humanitario. Empezaron a circular, en un primer momento se negó esto por parte del Ministerio de Justicia, si había o no la solicitud, pero aparentemente esto sí es real y está siguiendo un curso. Y hay un curso ya que no han podido negar, y es una posibilidad muy importante, lamentablemente, que Fujimori salga indultado. Y lo que nos muestra también que PPK en realidad es la contracara del fujimorismo y solamente se acuerda de la democracia, de los derechos humanos, ya en una situación límite, ¿no?
Muchas gracias, Álvaro, por este panorama que brindás de Perú, y comentamos a nuestro público que sos secretario general del Movimiento Nuevo Perú, un movimiento nuevo que se escindió del Frente Amplio de Verónica Mendoza. Muchas gracias.
A ustedes las gracias. Muy amables.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Las voces de los otros medios.
A propósito de Perú y de los medios de comunicación, Telma, fue bastante llamativo por esto que pasó de la no destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque La República, que es un diario pseudo progresista, tituló: fracasó el golpe del Fujiaprismo, o sea, de los fujimoristas y del APRA, liderado por Alan García. Y el diario, el periódico Diario Uno, que es más de derecha, tituló: los derrotados son Keiko y García. O sea, por Keiko Fujimori y Alan García. O sea que tanto un diario más La República como más opositor del presidente, de un líder conservador, neoliberal, como el Diario Uno, un periódico de derecha, estaban muy orientados por el mismo lado, ¿no? Diciendo que esto fue una intentona de parte de los fujimoristas y de Alan García. Veremos, porque hablamos con el entrevistado, si hubo alguna negociación tras bambalinas con los fujimoristas. Habría que ver qué se negoció también con Alan García.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Buenas noches, Telma Luzzani. Coincido, la tristeza de presos políticos, otro preso político más. Detuvieron al primo de Néstor Kirchner. La persecución es como la fusiladora del 55. A esto, bueno, hay que sumar a las declaraciones del fiscal menemista Moldes, que dice que, igual que el presidente Macri, que dice que todos los que sean detenidos en procedimientos de llevados por las fuerzas represivas en movilizaciones tienen que ser detenidos y no excarcelados. No excarcelados. Fernando Sorrentino de San Miguel. Esto así no va.
Hola, habla María del Carmen de Palermo. Bueno, realmente me preocupó mucho todo lo que dijo la señora Adriana Pulgros. Muy interesante todos los programas que ustedes hacen. Los felicito.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. De hecho, recomendamos el programa del próximo lunes 26 de diciembre, que va grabado porque justamente tiene que ver con la fiesta, el lunes 25, perdón, de diciembre, el día de Navidad, que vamos a tratar el tema del lawfare, o sea, justamente el uso que se hace de la justicia para desestabilizar gobiernos o para meter preso a gente que no está suficientemente probado su ilegalidad o su delito. Es un tema muy interesante, lo ha nombrado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, porque ya son víctimas de eso. Les recomiendo entonces, el lunes no se pierdan el programa a la hora de siempre, ¿no? A las 8 de la noche. Y Mercedes, nos despedimos para todos con la misma consigna con la que empezamos, una Navidad sin presos políticos. Esperamos de todas maneras que nuestros oyentes tengan una muy buena noche buena y mejor Navidad.
Felices fiestas para vos, Telma, para los oyentes, para Franco, para Ricky y Yoli.
Exactamente.
Y Néstor, por supuesto.
Ricky en la operación técnica, Yoli y Franco en la producción, Néstor Restivo, nuestro compañero en la conducción. Y le decimos entonces hasta la próxima, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel. Chao, hasta pronto.
Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.